En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza El Enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señores oyentes. Este es un programa de radio que haremos a partir de las 9 y media con dos contertulios que focalizan la actualidad en el mundo de la economía, Ricardo Lucas y Alicia González, y a partir de las 10:15, 10:30 con Eva Urue, Jaime González y Javier Gallego. Como siempre, al arranque del enfoque, los datos de la pandemia. Sanidad ha notificado 26.390 nuevos contagios y 10 fallecidos. La incidencia media es de 469 casos por 100.000 habitantes, 33 puntos más respecto a ayer. ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos por debajo de 100 hace prácticamente dos semanas? Pues eso. Pero la incidencia entre los jóvenes, entre los veinteañeros, entre los que van desde los 20 a los 29 años, se dispara hasta los 1.500 casos. 1.500 casos por 100.000 habitantes. Vuelvo a decirles que a pesar de que las incidencias suben, se disparan, no se proyectan con esa virulencia, con esa vehemencia, con esa fuerza en la presión hospitalaria y mucho menos en el número de muertos. La EMA es la Agencia Europea de Medicamento y ha pedido hoy a los Estados miembros de la Unión Europea que aceleren la vacunación por el avance de la variante Delta. El organismo internacional constata que son necesarias dos dosis para protegerse contra esta mutación y calcula que el 90% de los contagios se deberán a ella a finales de agosto en territorio europeo. Hoy les hablo de Cantabria, que Cataluña sigue igual de mal que ayer. Cantabria se une a las autonomías que han pedido a la justicia que avale un toque de queda de 1 a 6 de la madrugada. En concreto, Cantabria lo pide para 53 municipios. En la crónica política, desde luego, hay que hablar del Tribunal Constitucional, que ha pegado hoy un varapalo al gobierno de Pedro Sánchez, que no tiene grandes consecuencias prácticas, pero sí morales. Y esto es así al declarar ilegal el primer estado de alarma decretado en los inicios de la pandemia. En el Partido Socialista y en fuentes del gobierno ya se entiende o se califica la decisión, el fallo del tribunal, como una sentencia claramente política que no jurídica, que va a aprovechar el Partido Popular y Vox. Los magistrados, muy divididos y por un solo voto, consideran que la suspensión de la libertad de circulación y el confinamiento domiciliario excedió al marco legal propio del estado de alarma. Con esta herramienta, ese derecho fundamental podía haber sido modulado, pero no suspendido de forma indiscriminada. Es lo que dice el tribunal. Si buscamos un titular llamativo, desde luego este sería que Pedro Sánchez metió a España, nos metió a todos en nuestra casa de forma ilegal. Eso es lo que se infiere de la decisión del tribunal. La primera consecuencia de esta decisión, que se toma a instancias, lo recuerdo, del recurso de inconstitucionalidad de Vox, es que las multas que no sean firmes son anuladas, aunque el TC, el tribunal, ha blindado al Estado de reclamaciones masivas, limitando el alcance de su decisión. Abre comillas y leo textualmente: los ciudadanos tienen el deber jurídico de soportar los perjuicios materiales que hayan sufrido, señala la resolución.
Que el Gobierno de España ha llevado a cabo la mayor vulneración de derechos y libertades fundamentales de los españoles a lo largo de nuestra historia. Que el Gobierno de la Nación, con la única oposición parlamentaria de Vox que votó en contra de las sucesivas ampliaciones de los estados de alarma, con el único recurso de inconstitucionalidad de Vox, pero con el apoyo y la complicidad del resto de la Cámara, ha llevado adelante la mayor suspensión de derechos y libertades de los españoles que haya practicado ningún gobierno, diciendo que lo hacía con amparo constitucional.
Santiago Abascal, el líder de Vox, la verdad, hay que decirla, es que los mismos que recurrieron al Constitucional y que han ganado el recurso, los diputados de Vox, votaron a favor del confinamiento 15 días más tarde. Esta es la realidad. El Pleno del Tribunal, no obstante, ve razonables las medidas que el Gobierno impuso en el contexto de descontrol de la epidemia mundial, pero señala que supusieron una auténtica suspensión, no una mera limitación del derecho fundamental a la circulación, lo que no podía hacerse por medio de la alarma. Y ello, desde luego, porque se prohibió esa circulación de forma indiscriminada, sin distinción, lugar ni tiempo, lo que no tiene cobertura en la Ley Orgánica del 81 que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Ya hablamos ayer del contorsionismo argumental del Gobierno de España cuando le hablan de Cuba y de su régimen comunista, de las manifestaciones y la represión violenta de estas. El presidente del gobierno evitó hablar de dictadura, aunque tampoco calificó al régimen como de una democracia.
Sí, yo sé que este es el debate. Es evidente que Cuba no es una democracia. No lo es. Pero dicho esto también, creo que tiene que ser la sociedad cubana la que encuentre ese camino y la comunidad internacional, efectivamente, el que pueda ayudar a que se encuentre ese camino de progreso, de prosperidad.
Desde luego, dice bien el presidente del gobierno, este es el debate. El debate es por qué cuesta tanto llamar las cosas por su nombre. El regate que hizo el presidente en su entrevista en Telecinco no es fruto de la casualidad. Claramente es una postura del Ejecutivo que se quita de en medio rápidamente cuando le preguntan sobre Cuba. Bueno, pues en ese sentido reclama y toma partido. Esta mañana la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha respondido así al compañero Pedro Blanco de la cadena SER.
Pero, vicepresidenta, seguro que muchos de nuestros oyentes quieren escuchar en sus palabras cuál es su descripción del régimen cubano.
Es que yo creo que de verdad no es productivo dedicarse a intentar calificar o poner una etiqueta a las cosas, no solo en este tema. En general, me parece que no aporta valor añadido el estar discutiendo las etiquetas. Creo que debemos centrarnos en la sustancia, que es en este momento apoyar al pueblo cubano, acompañarlo y, por supuesto, siempre defender la libertad de expresión, de manifestación democrática, en libertad y rechazar todas las formas de represión en este contexto.
La pregunta es por qué Pedro Sánchez se niega a definir a Cuba como una dictadura, probablemente porque depende del apoyo de Podemos para seguir en la Moncloa.
Bueno, no es que no quiera calificar o etiquetar el gobierno, dice que no es productivo hacerlo, no es productivo etiquetar. Tal vez en ese no es productivo descansen intereses de empresas turísticas españolas, pero cuesta algo de trabajo meter en el cajón de la productividad los derechos humanos y las libertades públicas. No es una cosa menor y a la que se puedan aplicar criterios de estricta rentabilidad o productividad. Y también hay que señalar que vivimos en un tiempo de calificación, de etiquetación permanente de la realidad: machismo, homofobia, fascismo, franquismo, ultraderecha, que son calificativos empleados a menudo en el gobierno para realidades diversas a las que a buen seguro hay que calificar. El problema llega cuando los calificativos desaparecen, se difuminan en medio de intereses económicos o de sensibilidades en un consejo de ministros de coalición, porque cuesta trabajo hablar de dictadura cuando se menciona a China, que es socio comercial, o cuando se hace con Cuba, que es oportunidad de negocio. Lo incuestionable es que son países donde solo hay un partido que concentra el poder, el Partido Comunista, y están restringidas las libertades ciudadanas, prácticamente todas las libertades. En fin, eso junto con el uso de la fuerza es la que define, según la RAE, una dictadura. En Cuba se detiene y apalea a los disidentes, lo estamos viendo, se corta internet para que no se vea lo que pasa en la isla y se detiene con diligencia, con mucha rapidez a los youtubers, que son los que, de alguna manera y con más conocimientos, tienen conexiones con el exterior y pueden contar lo poquito que vamos sabiendo de lo ocurrido en Cuba. Todos los regímenes que cayeron junto al muro, por cierto, calificaban de democracia, le ponían un apellido, recordarán, democracia popular, democracia socialista, incluso en Alemania del Este comunista se llamaba aquello de República Democrática Alemana. También el lenguaje tiene aquí sus perversiones. La oposición sigue apretando al gobierno por su resistencia a hablar de dictadura en Cuba. La Comunidad de Madrid sí menciona, sin ambages la palabra, en un comunicado. Pide la inmediata liberación de la periodista de ABC, Camila Acosta. Y desde luego es clara la demanda que hace el gobierno de la región, de Isabel Díaz Ayuso, de que el gobierno de España califique, etiquete y define de dictadura a Cuba. El portavoz Enrique Osorio hacía esta reflexión.
La Comunidad de Madrid estará siempre del lado del pueblo cubano, que estos días se manifiesta por toda la isla pidiendo libertad y democracia, y le traslada todo su apoyo y solidaridad.
Noticias de esta casa de Radio Televisión Madrid. El periodista José Antonio Sánchez, que ya fue director general de la Radio Televisión Pública madrileña entre 2011 y 2014, durante el mandato de Esperanza Aguirre al frente del gobierno regional, será el nuevo administrador del ente madrileño tras la decisión del Consejo de Gobierno de la comunidad. El gobierno pone al frente a alguien con un perfil de gestor del medio, con experiencia en la gestión, una característica que trae el nuevo responsable, ya que también estuvo al frente de Radio Televisión Española como presidente entre 2014 y 2018. El PP, en boca de su portavoz, Enrique Osorio, justifica así el cambio en el ente público Radio Televisión Madrid.
El Consejo de Gobierno quiere agradecer el trabajo del director general saliente y dar la bienvenida al administrador provisional que, como recoge la ley de Radio Televisión Madrid, debe tener en su mandato una evolución hacia un modelo de radio y televisión pública transparente, marcado por las buenas prácticas, la independencia, la pluralidad, así como una gestión sostenible, eficiente y eficaz en el uso de los recursos públicos.
Lejos de esta valoración del Gobierno regional, la oposición en bloque de izquierdas que ha recordado que el ERE de Telemadrid se hizo estando al frente el que hoy es nuevo responsable, José Antonio Sánchez. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha defendido hoy la profesionalidad del recién nombrado administrador provisional de Telemadrid y ha señalado que el ERE que se llevó a cabo en el ente durante su anterior mandato como director general estuvo justificado. No lo ve así el bloque de izquierdas de la Asamblea de Madrid.
Ayuso ha encontrado a su verdugo perfecto. Hay que admitir que es un tipo con experiencia, en concreto con la experiencia de despedir al 74% de la plantilla.
Ayuso consigue sus objetivos. Una persona que se encargará de limitar y controlar la pluralidad de la información en Telemadrid.
No tenemos ninguna esperanza en que esta situación vaya a mejorar porque está totalmente decidida a construir su aparato de propaganda.
El resto de la actualidad en las voces de Gloria Risco y de José Gilgado. El Gobierno quiere ampliar los permisos por nacimiento.
Lo ha anunciado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. La idea es extender hasta los 6 meses los permisos de padres y madres por nacimiento y cuidado del menor, que en la actualidad es de 4 meses. También se estudia poner en marcha una prestación por crianza de carácter universal.
Vamos a trabajar para que los permisos de paternidad y maternidad se amplíen a los 6 meses y también para extender el derecho a una educación infantil de 0 a 3 años, que se constituya en base a una red pública de escuelas infantiles.
Madrid reclama más vacunas al Gobierno central.
El proceso de autocita para la vacunación de mayores de 16 años de momento está cerrado. Está condicionado además a la llegada de más vacunas de Pfizer y de Moderna. Lo explica el portavoz del Gobierno regional, Enrique Osorio.
En la actualidad queremos abrir más citas para la población, pero estamos muy condicionados por la llegada de las vacunas. Nos preocupa que las vacunas de Pfizer este mes han bajado a la mitad.
La comunidad asegura que solo se les facilita, solo llega hasta AstraZeneca, cuyo suministro no está permitido a menores de 60 años.
Ya hay fecha para el desmontaje del puente de Pedro Box en el barrio de Pacífico.
El proyecto estará listo en octubre y las obras, que durarán 5 meses, van a arrancar antes de que acabe el año. También se va a reurbanizar el eje de Doctor Esquerdo. Paloma García Romero es la delegada de obras.
Se ampliarán aceras, se aumenta el arbolado, se incorpora un eje ciclista bidireccional, se reducen carriles de circulación y se introduce una mediana arbolada en todo el eje.
El Ayuntamiento de Madrid pone en marcha el proyecto Faro.
Y con él busca ayudar a más de 30.000 familias en situación de vulnerabilidad. Se formará a trabajadores sociales en resolución de problemas y dudas económicas y en planificación financiera. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Las prestaciones son necesarias, pero sobre todo la gente lo que necesita es que les igualemos con formación, con autonomía, con trabajo.
Los vecinos de Entrevías, hartos de las carreras ilegales de coches.
Es una denuncia que recoge el Grupo Socialista en el Ayuntamiento. Explican que cada día se concentra más de una docena de vehículos con la música a todo volumen, haciendo derrapes, acelerones y frenadas. Lo explica el edil Ramón Silva.
Al riesgo de la conducción temeraria se une el ruido de acelerones y derrapes, que incluso con ventanas cerradas se escucha, pero que en estos días de mucho calor no se sabe en los vecinos si es más insufrible el calor o el ruido. La cuestión es que no pueden descansar los vecinos.
Segundo asalto a la valla de Melilla en 2 días.
Una veintena de inmigrantes de origen subsahariano ha entrado esta madrugada en Melilla, aunque la Guardia Civil detectó un grupo de más de 100 en las proximidades. Según la delegación del Gobierno en la ciudad, portaban barras, palos y han lanzado piedras a los agentes españoles y marroquíes.
Los periodistas Ricardo Lucas y Alicia González estarán a las 9:30 en La Economía Bien Enfocada. ¿Con qué temas, Beatriz Marín?
Hablaremos de los sindicatos que han vuelto a concentrarse hoy en toda España para reclamar la subida del salario mínimo interprofesional este año, que está en 950 euros desde enero de 2020, y también piden que se derogue la reforma laboral, porque de lo contrario, afirman, van a continuar con las movilizaciones y también van a endurecer el diálogo social. Pepe Álvarez, UGT.
Si continuamos con esta situación, nosotros nos tenemos que replantear, endurecer el diálogo social, la concertación social. Algunas veces tengo la sensación que la propia vicepresidenta primera del Gobierno habla con ella misma y se contesta.
Hablaremos también del turismo en nuestro país, que ha perdido 150.000 millones de euros por la pandemia, y del Plan Verde Europeo, que fija el final de los coches de combustión para 2035. Y todo en un día en el que la bolsa ha bajado un 0,42%, afectada por la caída de Wall Street y por la bajada también del precio del petróleo.
Ainhoa González, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué tiempo nos va a hacer?
Pues que se nos va acabando la tregua, Félix. Hoy de nuevo hemos tenido unas temperaturas muy llevaderas, agradables, aunque cálidas, por debajo de las propias de estas fechas. Nos hemos quedado con máximas de 28, 29 grados en general. Hemos alcanzado la barrera de los 30 en algunos puntos, pero lo dicho, ha sido una jornada tranquila. Además, con esas nubes altas que han ido cubriendo el cielo, bueno, pues se podía estar bien en esta jornada, que además comenzaba con unas temperaturas frescas de 14, 15 grados en la mañana. Bueno, pues esta próxima noche seguimos con esa tregua. Otra vez van a ser valores frescos para las jornadas en las que estamos a estas alturas del mes de julio. Comenzaremos el día de nuevo rondando los 15 grados en gran parte del territorio, pero ya mañana sube el termómetro de día. Ya mañana vamos a alcanzar esa barrera de los 30 y la superaremos. Llegaremos a los 32, incluso 33 en algunas localidades ya del sur de la comunidad. Y mañana jornada de sol con algunos intervalos de nubes altas, sobre todo en la cara occidental de la comunidad, poco significativas. Y esa subida de mañana va a ser la dinámica, la tendencia que van a seguir los termómetros en próximos días. Entramos ya en la canícula y lo vamos a notar, porque el próximo fin de semana rebasaremos la barrera de los 35 grados. Ahí es nada.
Gracias, Ainhoa. ¿Canícula también para el deporte o no, José Luis Poblador?
De momento, máxima tranquilidad. Parece que sigue ganando enteros el trueque Griezmann-Saúl Ñíguez, una operación que parecía surrealista, pero que para cada vez está parece más cercana, ya que a los dos clubes, tanto al FC Barcelona como al Atlético de Madrid, le interesaría que se realizara. Por lo demás, bueno, jornada de despedidas a dos selecciones de chicos y de chicas que son candidatos a tocar metal en los Juegos Olímpicos de Tokio, las selecciones de balonmano. También se marchan hacia Los Ángeles para jugar contra Estados Unidos la selección española de baloncesto, otra de nuestras opciones de medalla en los Juegos. De todo ello hablaremos, y también, por supuesto, del deporte doméstico, la última hora en los equipos madrileños de fútbol de primera y de segunda división.
Eso a partir de las 9. Ahora vamos con las cosas en las carreteras, en la DGT. Nerea Fernández, ¿cómo están las cosas? Cuéntanos.
Pues a esta hora, buenas tardes, podrían encontrar circulación irregular en la ronda M40 a la altura de Pozuelo de Alarcón y en sentido A5, como decimos, por obras de mejora y mantenimiento de la calzada. En el resto de carreteras ya se circula con normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
El mundo cambia, la radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
A esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues bien, el Tribunal Constitucional ha tumbado por un solo voto de diferencia el primer estado de alarma decretado el 14 de marzo del año pasado. Ustedes lo recordarán, cómo olvidarlo, ¿verdad? Fue una decisión del Ejecutivo que no necesitó de aval del Congreso. Los magistrados, en un pleno muy dividido, llegan a la conclusión de que el estado de alarma no permite confinar a toda la población indiscriminadamente. La han tomado por 6 votos contra 5. Una decisión muy, pero que muy reñida, Lupe Ortiz.
El confinamiento domiciliario conlleva una suspensión de derechos fundamentales. Los magistrados no dudan de que fuera necesaria la medida para contener la pandemia del coronavirus, pero no se puede adoptar bajo un estado de alarma, sino de excepción. Por eso el tribunal lo declara inconstitucional. Ha sido tras un debate muy enconado que se ha saldado con 6 votos a favor y 5 en contra. Decisivo ha sido el de la vicepresidenta Encarnación Roca para desempatar. Es un varapalo al gobierno de Pedro Sánchez y habrá que ver las consecuencias. Se impusieron miles de multas durante la vigencia de ese primer estado de alarma entre marzo y junio de 2020 a quienes incumplieron las restricciones, sanciones que ahora podrían quedar anuladas.
Quizá también recuerden que fue Vox el que presentó el recurso al Constitucional, pero ya entonces se oyeron diversas voces políticas dudando de la legalidad de la medida. Por ejemplo, Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, que en mayo dudaba del mecanismo empleado.
Nuestra Constitución y su ley orgánica correspondiente establecen que el estado de alarma no puede suspender ningún derecho fundamental, pero usted ha sobrepasado esta limitación reiteradamente, lo que nos ha situado en un estado de excepción encubierto. Así se lo he señalado en todos los debates sobre las prórrogas y por ese motivo no hemos presentado nunca propuestas de resolución para no avalar este desbordamiento legal.
Bueno, pues esta es la opinión del Partido Popular y de Casado en concreto. Enseguida escuchan también a Santiago Abascal, que fue, como saben, el partido que puso el recurso. El estado de alarma decayó el domingo 9 de mayo y ahora la polémica está en la falta de un criterio para decretar toque de queda. Es algo que han autorizado los jueces en Valencia, pero, por ejemplo, no en Canarias, mientras lo valoran en Cataluña y también en Cantabria. Luis Mínguez.
El combate contra la escalada de la pandemia por los contagios entre los jóvenes pasa ahora por los tribunales. Cataluña ha obtenido hoy el aval judicial a la limitación de las reuniones sociales a 10 personas y la prohibición de comer y beber en espacios públicos, pero además el presidente Pere Aragonès acaba de anunciar que solicitará al Tribunal Superior de la Región la petición de toque nocturno en 158 municipios de más de 5.000 habitantes que presentan una incidencia igual o superior a los 400 casos por 100.000 habitantes. Serà per 7 dies prorrogables.
Volem que aquesta mesura entri en vigor aquest cap de setmana i tingui una durada inicial de 7 dies prorrogables.
Serán 6 días, es el propósito de la presidencia de la Generalitat. También Cantabria va a pedir el toque de queda nocturno de 1 a 6 para 53 de sus localidades, entre ellas Santander y Torrelavega. Miguel Ángel Revilla.
Que a partir de ese momento también la limitación de los grupos esté en 6 personas. Esperemos que la resolución judicial nos apoye esta medida.
Pero en Canarias, por ejemplo, el Alto Tribunal Territorial ha denegado el toque de queda que ha solicitado el gobierno regional para las islas más afectadas. El presidente canario, Víctor Torres, lamenta esta decisión que estudia recurrir ante el Supremo y que coincide con el día de mayor número de contagios en la región.
El día en el que tenemos el mayor número de contagios es cuando el TSJ se ha manifestado en contra de una medida que hemos tomado en varias ocasiones en nivel de alerta 3.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, está compareciendo en estos momentos tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Entre lo que la hemos escuchado ya, Carolina Darias afirma que el ritmo de crecimiento de los contagios, aun siendo muy alto, se ha reducido esta semana respecto a la anterior.
Tenemos que comprobar si esta situación se va consolidando y, por tanto, este incremento va reduciendo su velocidad de crecimiento.
La ministra ha vuelto a incidir en que el gobierno acompaña y apoya las medidas que puedan tomar las autonomías.
En fin, que la justicia es una, pero los considerandos de la justicia son muchos. Como ven ustedes, no es lo mismo lo que puede ocurrir en Valencia que lo que puede ocurrir en Canarias o vaya a ocurrir en Cantabria. La verdad es que las consideraciones en relación al toque de queda son dispares en función de los diferentes tribunales territoriales. Quiero volver a la decisión del Tribunal Constitucional. Ahora, PP y Vox entonan algo así como un ya lo advertimos, ya lo dijimos, ya estuvimos al tanto de que las cosas podrían ser como ahora nos dice el tribunal. Los populares reclaman reformas legales como una ley de pandemias. Santiago Abascal, que es el líder de Vox, dice que Sánchez ha encabezado al gobierno que ha vulnerado de una manera más clara los derechos fundamentales del pueblo español. El Ejecutivo destaca que las medidas eran absolutamente urgentes y necesarias, informa Noelia Ontoria.
El gobierno se muestra sorprendido por lo inédito del fallo y por la decisión, dicen, sin precedentes, y defienden la constitucionalidad del estado de alarma y que fue absolutamente imprescindible para salvar vidas. La ministra de Justicia, Pilar Llop, valoraba la sentencia en la Moncloa.
El gobierno respeta, pero no comparte, la resolución ante el recurso de Vox, por cuanto que el confinamiento del estado de alarma permitió salvar cientos de miles de vidas.
Desde el PP recuerdan que Pablo Casado ya advirtió en mayo de 2020 de que nos encontrábamos en un estado de excepción encubierto. El PP, recordemos, votó a favor de las tres primeras prórrogas del estado de alarma, pero después pidió una ley específica que regulara la movilidad y un plan jurídico. Hoy el presidente del PP insistía.
Hay jóvenes en la UCI, hay mayores que no se van de vacaciones porque tienen miedo. No queremos seguir viendo sus medidas de mascarillas fuera porque aprueba indultos. Señor Sánchez, apruebe ya la ley de pandemias. ¿Qué más tiene que pasar?
Vox, el partido demandante, exige la dimisión de Sánchez, la convocatoria de elecciones y que se anulen todas las multas del estado de alarma. Santiago Abascal.
Que se anulen todas las multas impuestas a los españoles al calor de un estado de excepción encubierto, al calor de un estado de alarma ilegal y para exigir que se indemnice a los españoles que han sido perjudicados por esta suspensión de libertades fundamentales.
Desde Unidas Podemos, su portavoz parlamentario Pablo Echenique arremetía contra el Constitucional, recordando que hoy también ha dictaminado en contra de localizar la fosa de García Lorca. Ya puestos, escribe el diputado, que se cambien directamente el nombre a Tribunal Voxtitucional y se presenten a las elecciones.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues en este momento son las 8 de la tarde y 27 minutos. Estamos contándoles la crónica de la actualidad de España y también, naturalmente, como no puede ser, de Madrid. Madrid no tiene el toque de queda encima de la mesa de momento, al menos de momento, porque la presidenta de la comunidad dice que las cosas en Madrid están bien. Madrid no lo ve necesario con los datos en la mesa, sobre todo los de hospitalizaciones. Además, reclama que lleguen más vacunas para poder inmunizar a más jóvenes, que son los que realmente están elevando el dato de contagios en esta comunidad y en otras partes del territorio nacional. Informa Raquel Ruiz.
No habrá restricciones por el momento. A pesar del aumento de contagios, la situación está controlada y la Comunidad de Madrid seguirá apostando por la vacunación. Son los detalles que ha ofrecido el consejero portavoz Enrique Osorio, preocupado por la llegada de vacunas. La remesa de Pfizer se ha reducido a la mitad en la última semana y, sin embargo, según Osorio, el Gobierno de España envía vacunas que no se necesitan.
Parece ser que desde el Gobierno de España ha anunciado que nos va a enviar nuevas remesas de AstraZeneca y lo que decimos, el problema que tenemos es que nos lleguen nuevas remesas por cuantías parece ser muy elevadas y que no tengamos a quien vacunar con ellas. Entonces lo que le decimos al Gobierno de España es no, envíanos Pfizer, envíanos Janssen, porque según tus propias normas de vacunación no puedo utilizar las vacunas que me mandas de AstraZeneca.
Las nuevas remesas permitirán activar de nuevo el sistema de autocita y continuar con la vacuna en las distintas franjas de edad. La intención del Gobierno es seguir avanzando y poder inmunizar a los escolares mayores de 12 años antes del inicio de curso.
8 y 28 siguen tomándose medidas para ayudar a las familias que están en situación delicada por la pandemia. En Madrid se van a repartir 30.000 ayudas para otras tantas personas en situación de vulnerabilidad. El Ayuntamiento, mientras tanto, ha presentado este programa que bautiza como Proyecto Faro. Paloma Nolasco.
Trabajadores sociales formados para resolver situaciones económicas desafortunadas de 30.000 familias y gestionar de forma óptima las prestaciones sociales. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Las prestaciones son necesarias, pero sobre todo la gente lo que necesita es que les igualemos con formación, con autonomía, con trabajo.
Se llegará a más del 25% de los centros de servicios sociales que han incrementado la plantilla para atender a un 28% de nuevos usuarios que con la pandemia se han sumado a las listas de petición de ayuda. Pepe Aniorte, delegado de Familias.
Es un proyecto que va a ir escalonándose en los distintos centros de servicios sociales, en ese plan de formación para que todos los trabajos sociales de la Ayuntamiento de Madrid puedan informar y asesorar a las familias en esa parte tan importante de su salud financiera.
Colabora ING. Almudena Román, directora de banca para particulares, dice que lo importante no son los ingresos, sino su gestión.
Pueden estar recibiendo una ayuda, pero ¿cómo administras esa ayuda? ¿Cómo entiendes en qué te quieres gastar el dinero? ¿Qué decisiones de ahorrar tienes que tomar para ir a mejor?
La Fundación Nanticlum formará a los trabajadores sociales. Será el faro que ponga luz a las finanzas.
La verdad es que la pandemia ha disparado los delitos cometidos contra los menores, también los casos de ansiedad, depresión y las ideas suicidas. es la conclusión de un informe que ha realizado la Fundación ANAR sobre las consecuencias psicológicas del coronavirus en los niños y en las niñas españolas. Lo cuenta Marta Zúñiga.
La pandemia ha alterado los problemas de los menores de edad e incluso ha agravado muchos de ellos. Diana Díaz, directora del teléfono chat ANAR en Madrid, directo de Onda Madrid, añade que las autolesiones, las ideaciones suicidas, se han incrementado. Lo recoge la Fundación ANAR en su informe anual. El estudio analiza el impacto del coronavirus en niños y adolescentes.
Las ideaciones suicidas están ahí como mecanismos de huida, como es la fuga en situaciones extremas, ¿no? Llegan a pensar en el suicidio, también se autolesionan mucho, son mecanismos de autorregulación emocional.
Además, se han incrementado los trastornos de alimentación, coincidiendo, según este estudio, con las primeras salidas del domicilio. Preocupa el principal motivo de llamada de auxilio de los niños, la violencia, el maltrato físico.
Que el 50% de las consultas que llegaron a la línea eran por problemas también de violencia, es decir, unos entornos con problemáticas muy graves, donde efectivamente, los propios adolescentes también han estado sufriendo, muchas veces no había otros referentes, es decir, todo sucede dentro de las casas.
Y a esto se añaden también los problemas asociados a las tecnologías, como el ciberacoso, que se ha incrementado.
Y al Gobierno se le abre otro frente previsible en el Constitucional. El consejero de Hacienda avisa de que va a defender con uñas y dientes el régimen fiscal madrileño frente a la anunciada armonización que defiende Moncloa y muy concretamente el presidente del Gobierno y su vicepresidenta primera económica, Nadia Calviño. Begoña Alarcón.
La reforma fiscal que pretende impulsar el Gobierno es un atropello del que la Comunidad de Madrid se defenderá en el Tribunal Constitucional y donde haga falta. El Gobierno regional ya ha remitido al Comité de Expertos de Hacienda el informe solicitado con sus aportaciones para la elaboración del libro blanco de la reforma fiscal y, entre otras cosas, desmonta los argumentos falsos sobre la fiscalidad de Madrid, dice el consejero de Hacienda Javier Fernández Laschetti.
Que no hay dumping porque tenemos las mismas reglas que todos los demás, que Madrid no se beneficia de ser capital porque durante siglos ha sido capital y no era la primera economía, que no hay insolidaridad porque somos la región que más aporta a la solidaridad a las regiones que tienen menos renta.
Madrid defiende su autonomía fiscal y advierte de que la llamada armonización perjudicará también a otras regiones.
Modificar la legislación tributaria solo para que Madrid suba obligatoriamente los impuestos, como digo, no solo sería negativo para la economía madrileña, sino que sería negativo para el conjunto de los españoles, porque el empobrecimiento de Madrid se traduciría en una menor aportación al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Esenciales.
La armonización es un hachazo, dice Laschetti, de consecuencias de largo alcance.
Bueno, pues los sindicatos no dan por perdido su batalla por la subida del salario mínimo interprofesional. Saben ustedes que el salario se subió de una forma sustancial. Hace unos meses los sindicatos, junto con los partidos de izquierdas, especialmente Unidas Podemos, siguen insistiendo en que hay que volverlo a tocar al alza. Hoy los sindicatos han protestado por este motivo y han pedido que se derogue la reforma laboral, algo que entra directamente en colisión con los intereses de la patronal, que ya ha calificado lo que conoce del proyecto de reforma a futuro de una reforma marxista, dicen desde la COE. La vicepresidenta económica no valora una subida del salario para no frenar la economía. Así están las cosas, tal y como cuenta Flor Carazo.
Los sindicatos se han concentrado en una veintena de ciudades para volver a pedir la subida del salario mínimo interprofesional y la derogación de la reforma laboral. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dado un ultimátum al Gobierno.
Si continuamos con esta situación, nosotros nos tenemos que replantear, endurecer el diálogo social, la concertación social. El Gobierno no puede pretender que las organizaciones sindicales se sienten a negociar solo cuando él quiere.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apoya sus reivindicaciones, no así la vicepresidenta primera. En la SER, Nadia Calviño ha pospuesto el incremento del SMI por su impacto en la economía.
No es el momento de tomar decisiones que puedan cambiar, digamos, el marco en el que se está produciendo este flujo positivo de trabajadores que están reincorporándose o encontrando trabajo.
Comparte su decisión el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
Que no es el momento de hablar del salario mínimo, es decir, lo que es el momento de hablar del empleo.
Garamendi justifica su oposición por los problemas de solvencia de muchas empresas.
Y un día más seguimos a vueltas sobre una palabra que es una palabra que está dividiendo a las fuerzas políticas, algunos porque la usan con toda la naturalidad, porque nombra realmente lo que es, y otros porque no creen que deban nombrarla y otros porque la niegan. Esta es la realidad del arco político español. La palabra es dictadura. La palabra es dictadura y el referente de esa palabra es Cuba. Dictadura. Y si esa palabra aplicable o no a lo que ocurre en la isla del Caribe. El gobierno pide libertad de manifestación en la isla, pero la oposición reclama que se vaya más allá. Esta noche y las sucesivas, la Real Casa de Correos, donde está ubicada la presidencia del gobierno de Madrid, se va a iluminar con los colores de la bandera cubana. Es una muestra de solidaridad con los ciudadanos que participan en las protestas contra el régimen. Gloria Risco.
Pedro Sánchez dijo anoche que Cuba no es una democracia y a esas palabras se remite Nadia Calviño. La vicepresidenta primera en una entrevista en la cadena SER ha evitado calificarla de dictadura y cree que no aporta nada poner etiquetas a las cosas.
Es que yo creo que de verdad no es productivo dedicarse a intentar calificar o poner una etiqueta a las cosas. No solo en este tema, en general me parece que no aporta valor añadido el estar discutiendo las etiquetas. Creo que debemos centrarnos en la sustancia.
Esa sustancia a la que se refiere Calviño es la defensa del pueblo cubano y el rechazo a la represión que está sufriendo. Pero para el PP no es suficiente. Pablo Casado tiene claro por qué Pedro Sánchez actúa así.
Probablemente porque depende del apoyo de Podemos para seguir en la Moncloa. Señor Sánchez, repita conmigo. Cuba es una dictadura.
El gobierno de Ayuso no tiene problema a la hora de llamar dictadura criminal al régimen. Declaración institucional que ha leído el portavoz regional Enrique Osorio.
La Comunidad de Madrid estará siempre del lado del pueblo cubano, que estos días se manifiesta por toda la isla pidiendo libertad y democracia.
La Real Casa de Correos se va a iluminar con los colores de la bandera cubana durante el tiempo que duren las protestas, mientras en la isla sigue sin haber internet, un apagón que empezó con las manifestaciones del domingo para protestar contra la falta de alimentos y de medicinas. El representante en España del Movimiento Cristiano de Liberación, Carlos Payá, en Buenos Días Madrid, reclamaba mayor implicación por parte del Partido Socialista.
Los comunistas me da igual porque ellos siempre van a justificar cualquier cosa que hagan. Que haga el régimen cubano, pero el Partido Socialista debe ir un poquito más allá y decir las cosas con toda claridad.
Las ONGs cifran en 300 los detenidos y desaparecidos. El régimen cubano reconoce un muerto en las protestas en La Habana. Según ABC, el viceministro de Interior, el general de brigada Jesús Manuel Burón, ha dimitido por estar en desacuerdo con el uso de la fuerza que se ejerció contra los manifestantes.
Bien, es tan poca la información que nos llega desde Cuba que hay que ponerla en cuarentena. Realmente son difíciles, muy difícil el contraste, la confirmación de las fuentes informativas, tanto en el número de muertos como los detenidos, como los encarcelados, que sabemos que son muchos, pero no podemos precisar mucho más. Y en todo caso, en cuanto a las dimisiones, pues como les digo, también ponerlas en cuarentena a pesar del adelanto que hace el diario ABC de la dimisión de ese viceministro que dimite por no estar de acuerdo con el uso que está haciendo de la fuerza por parte de la revolución y los que apoyan la revolución con palos en las calles o el ejército o la policía en sus excesos a la hora de reprimir a los manifestantes. En todo caso, como digo, todo aquello que nos llega de Cuba en este momento hay que ponerlo en cuarentena. Son fuentes muy imprecisas, muy difusas y es muy difícil la confirmación de lo que está ocurriendo ahora mismo en Cuba. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha nombrado al periodista José Antonio Sánchez administrador provisional de Radio Televisión Madrid. Sánchez, que ya fue director general de Telemadrid, ha sido también presidente de Radio Televisión Española en dos ocasiones. El portavoz de la comunidad, Enrique Osorio, ha destacado el mandato de Sánchez para una gestión plural y transparente.
El Consejo de Gobierno quiere agradecer el trabajo del director general saliente y dar la bienvenida al administrador provisional que, como recoge la ley de Radio Televisión Madrid, debe tener en su mandato una evolución hacia un modelo de radio y televisión pública transparente, marcado por las buenas prácticas, la independencia, la pluralidad, así como una gestión sostenible, eficiente y eficaz en el uso de los recursos públicos.
Esta es la opinión y la posición del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, expresada en boca de su portavoz Enrique Osorio. La oposición destaca que Sánchez era el principal responsable de Telemadrid cuando se aprobó un ERE sobre la mayor parte de la plantilla. El PP subraya su experiencia en la gestión de medios públicos. Informa Pepe Frutos.
Mónica García de Más Madrid vaticina despidos y el fin de la independencia de Radio Televisión Madrid por el nombramiento de Sánchez.
Si el objetivo era liquidar la independencia de Telemadrid, Ayuso ha encontrado a su verdugo perfecto,
Hay que admitir que es un tipo con experiencia, en concreto con la experiencia de despedir al 74% de la plantilla. Suponemos que viene a batir su récord.
Ha anunciado un recurso contencioso administrativo contra el nombramiento por vulnerar los plazos de la propia ley de Radiotelevisión Madrid. El Grupo Socialista sigue estudiando un recurso de inconstitucionalidad y habla de asalto. Hanna Yalul.
Con el nuevo nombramiento del administrador que va a consumar el asalto a la televisión pública madrileña, Ayuso consigue sus objetivos. Una persona que se encargará de limitar y controlar la pluralidad de la información.
Unidas Podemos recuerda el pasado de José Antonio Sánchez, el PP también, pero con otros ojos. Carolina Alonso, Unidas Podemos, Almudena Negro, PP.
Firmó un ERE ilegal donde se despedía el 75% de la plantilla de profesionales y donde se utilizaba la cadena como gabinete de comunicación de la señora Esperanza Aguirre.
Es un administrador que aúna dos cuestiones. Por un lado, conocimiento de la casa y por otra, experiencia en la gestión.
Y dice que la izquierda critica siempre todo lo que hace el PP.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues ahora mismo son las 8 de la tarde y 40 minutos. La mujer a la que el juez investiga por cobrar dinero público a cambio de cuidar de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias niega todo y además lo niega rotundamente. No fue nunca una niñera. Explica María Teresa Arévalo, en la actualidad asesora en el Ministerio de Igualdad, que coger en brazos a un niño ocasionalmente no significa estar al cargo del menor. Cuéntanos, Lupe Ortiz.
Nunca hizo de niñera, nunca cuidó a la hija de Irene Montero. Teresa Arévalo lo niega todo, si acaso cogió a la pequeña unos segundos durante la campaña electoral de 2019. Lo dice el abogado de Podemos, Raúl Maillo.
Se ha negado que se encargara de nada más allá de sus funciones orgánicas, lo que no significa, obviamente, que pueda en un momento, como cualquier otro compañero o compañera, pues encargarse de tener durante unos breves segundos, un breve lapso, durante un momento que va la portavoz a realizar la entrevista o que está en el fotocall, que pudiera tener en brazos a doña Aitana.
La exdiputada y hoy asesora en el Ministerio de Igualdad, además, no cobraba de la formación política. La causa, denuncia la formación morada, es una muestra más de la persecución para Vox. Sin embargo, hay una irregularidad que puede ser solo una pequeña representación de lo que viene. Marta Castro, letrada del partido de Abascal.
Creo que hay documentos gráficos también que prueban que estaban en el mitin todos con la niña. O sea, creo que va a ser difícil ante las evidencias que obran en las actuaciones. No me extrañaría que estén aflorando muchísimas más circunstancias de las que nosotros creemos que solo son la punta de un gran iceberg.
El tesorero y la gerente de Podemos son los siguientes imputados que declararán. Están citados el lunes.
Y les hablamos ahora de una práctica indeseable que cunde en algunos sitios de España y también de nuestra comunidad autónoma y especialmente en Madrid. Las carreras ilegales de coches o motos en entrevías llegan siendo ya un problema vecinal en las dos últimas décadas. 20 años con esta historia. Ahora empeora porque han pasado de polígonos deshabitados a zonas residenciales. Parece que eso a los locos de la velocidad les pone algo más. Hacerlo en la capital, en barrios, en residencias. La medida que se han puesto en marcha de momento no han frenado estas competiciones clandestinas que se siguen haciendo. ¿Con qué frecuencia y cómo y por qué, Mar García?
El concejal socialista Ramón Silva lo tiene muy claro.
Esto en la calle Núñez de Balboa no ocurriría dos noches seguidas. En Entrevías es el segundo verano, una noche tras otra.
Ocurre en Entrevías, carreras ilegales, un viejo problema que se ha trasladado desde el polígono de La Tayuela hasta la zona residencial.
Noche tras noche, desde las 22:30 hasta la 1:30 o más tarde, se concentran más de una docena de vehículos, muchos de ellos de alta gama, como Lamborghini, Mercedes y Audi, realizando derrapes y practicando acelerones y frenadas con la música a todo volumen.
Policía Municipal utiliza radares de velocidad para disuadir, respuesta con cifras de su director, Pablo Enrique Rodríguez Pérez.
Controles de vehículos en esa zona se han hecho 1.389. En controles de alcoholemia han sido un total de 1.514. Las personas detenidas e investigadas por delitos contra la seguridad vial en la zona han sido 201.
Los socialistas quieren que se erradiquen, los vecinos también, que se sancione la doble fila, que se estreche la calle para impedir estas carreras ilegales.
Y la Policía Nacional ha detenido a un hombre por abusos sexuales a tres menores y explotación con fines pornográficos. Las víctimas eran nietos, los nietos de su expareja. Abusaba de ellos sexualmente cuando se quedaba a su cuidado. Además, grababa estos hechos delictivos. La investigación se inició cuando una mujer denunció en la comisaría de Torrejón de Ardoz estos sucesos. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Aportó diversos soportes digitales de almacenamiento informático que el presunto autor había olvidado en su domicilio cuando estos finalizaron su relación sentimental. Los agentes especialistas en delitos tecnológicos pudieron analizar esos soportes comprobando que guardaban no solo varias decenas de fotografías donde las menores posaban desnudas o eran protagonistas de diversos tocamientos, sino que existían también vídeos donde se grabó abusando de las niñas.
Son las 9 menos cuarto, 8 y 45 minutos, momento en que van a escuchar la agenda de Manolo Calderón.
Comenzamos la agenda en la Galería Neomudéjar. Mis demonios es una exposición con la última serie de lienzos del artista cubano Juniel Delgado Castrillo. En el Teatro Español se clausura el 18 de julio la exposición Maquetas, una colección de 130 años de maquetas de escenografías de obras que han pasado por las tablas del Español y las naves del Español en Matadero.
Somos un poco medio arquitecto, medio artesano, medio un poco versátiles.
Precisamente las naves del Español en Matadero en la sala Max Aub desde el 15 al 17 de julio, Suite Talk número 6. María Velasco escribe un espectáculo dramático interdisciplinar donde se indaga sobre el trastorno obsesivo compulsivo y la soledad de las personas diferentes en esta sociedad por la compañía Las Imposibles. En el patio central del Centro Cultural Conde Duque, al igual que tú, la coreógrafa Eva Yerbabuena estrena su 17º espectáculo desde que creó su compañía en 1998, una obra que busca mirar al pasado, a los espacios propios y recuperar vivencias. Escuchamos a Eva Yerbabuena.
Lo importante que para mí eran los espacios, por todas las vivencias que tienes en ellos y todo lo que me estaba pasando, ¿no? Todas esas inquietudes.
Hasta el 18 de julio, en el Teatro de la Zarzuela La Bella Otero, el Ballet Nacional de España estrena un espectáculo de ballet inspirado en la vida y obra de la famosa bailarina española de la Belle Époque parisina. Esta noche actúa en el Teatro Rialto los norteamericanos Jay House. Que se lo pasen bien. No signal on the morning train, I'm alone with my thoughts, as they run through my brain. Big brother's got a hold on me, I never know who to believe. Living in a bubble, in and out of time, I stick my head out once in a while.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
A esta hora.
Noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hasta las 9 de la noche querría yo hablarles y compartir con ustedes una conversación y algunas cosas que hacen en un organismo fundamental, muy importante, que siempre que vienen mal dadas y tenemos dificultades, aligera la dificultad, las desgracias y también los problemas. Y estoy hablando de Cruz Roja, en concreto, de Cruz Roja. La pandemia que hemos vivido ha agudizado y, sobre todo, ha hecho visibles problemas que sufren ciertos sectores de la población, los más vulnerables. Algunos de ellos son, por ejemplo, el maltrato a las personas mayores, la pobreza energética o la brecha digital. Cruz Roja viene trabajando desde hace tiempo con los grupos afectados por estas dificultades y en los últimos años desde la organización se han hecho importantes esfuerzos para poder hacer frente al incremento de peticiones de ayuda que ha originado la pandemia. Y por eso me parece que es conveniente que escuchen a Toni Bruel, que es el coordinador general de Cruz Roja. Toni, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Los mayores han sido el colectivo que más ha sufrido los efectos del virus y no solo en la parte relacionada con la salud, porque la pandemia ha agravado además la situación de maltrato, ¿verdad? Aunque parezca mentira.
Pues sí, nosotros desde hace ya varios años, tanto con la Fiscalía, con los organismos judiciales, hemos ido, y con la policía, con las fuerzas de seguridad del Estado, hemos ido haciendo una labor muy, muy constante de ir detectando los malos tratos que se producían a las personas mayores. Es una realidad muy invisible que no se conoce y que además las personas mayores nunca denuncian. Es muy difícil que denuncien estas situaciones y por lo tanto de ahí la importancia de tener un contacto y de poder identificar situaciones que están producidas por esos malos tratos. Cuando hablamos de malos tratos, muchas veces se piensa en el malos trato físico, pero el no dispensar la medicación cuando le toca a una persona mayor, olvidarse de su alimentación o el decirle no te enteras, son cuestiones que son más cotidianas de lo que deberían y que forman parte de esta labor que hacemos, como digo yo, conjuntamente muchos organismos para que de alguna forma visibilizarlo cada vez se produzcan menos y se pueda prevenir.
El maltrato psíquico sigue siendo maltrato, efectivamente, como bien nos dice
Exacto.
Tony.
Y terrible para personas mayores.
Claro, claro. ¿Qué nos ha pasado que hemos pasado, por lo menos de los que tenemos ya algunos años, de solemnizar y de respetar al máximo la figura del mayor, del abuelo de casa, de la persona mayor, sea o no sea familia, a estas situaciones que estamos contando en este momento y que detecta Cruz Roja, Tony?
Bueno, yo creo que nosotros en nuestras sociedades, que por suerte en una parte muy avanzadas, van creando brechas, que es lo que hablamos continuamente, ¿no? La brecha digital, la brecha generacional. Estas brechas, si no se cosen y no se buscan maneras de compensar esas diferencias que tenemos por generación, es decir, bueno, pues los que tenemos 60, pues no nos movemos las redes sociales como los que tienen 20. Tenemos una brecha. Los mayores tienen brechas en el ámbito digital y en otros ámbitos por la propia generación, por la propia evolución. ¿Qué ocurre? Que esas brechas cada vez son más importantes y hay que buscar pegamentos para que se junten, para que no ocurran, ¿no? Yeah. Y eso es una labor posible, no es una labor imposible.
Oye,
tiene soluciones.
Tony, cuando tú decías, hablas antes de la realidad invisible del maltrato a los mayores, cuando no denuncia el mayor maltratado, ¿quién lo hace? ¿Ustedes, por ejemplo?
Pues bueno, sí, nosotros tenemos una muy buena coordinación con la Fiscalía y con las fuerzas de seguridad del Estado cuando identificamos situaciones o en nuestras conversaciones con las personas mayores detectamos que se produce una situación así, pues intentamos que de alguna forma pues se haga visible para que la gente se pueda hacer una idea, porque esto al final se tiene que materializar en algo. Hay 700 personas voluntarias y en Cruz Roja que hacen esta labor, en los acompañamientos, prestando atención, conociendo protocolos para detectar esas situaciones. Y funciona.
Sí, y funciona, que es lo más importante, y funciona. Porque, claro, naturalmente quien no lo va a hacer es la persona mayor, que bastante tiene ya con soportar, aguantar y digerir el maltrato. La pandemia también ha dejado, Tony, en evidencia las dificultades que tienen ciertos colectivos para acceder a las nuevas tecnologías. Cruz Roja, de hecho, ha detectado que más de un tercio de los hogares con menores de 16 años han tenido problemas para seguir el curso escolar. ¿Cómo ha afectado esto a los niños?
Bueno, hay dos aspectos que yo creo que son muy fáciles de ver, ¿no? Uno es el de la socialización. Es decir, un joven en brecha o una niña o un niño en brecha digital está aislado. Es decir, es imposible. Cada vez con menor edad se disponen de dispositivos móviles, smartphones y todo tipo de equipos que si no los tienes quedas socialmente apartado y ya no digamos cuando ya tienes que seguir clases o tener o seguir las clases online. Pero claro, no hablamos solo de los dispositivos, sino hablamos de las conexiones, ¿no? Las conexiones, la limitación en la conexión, el no tener megas suficientes, pues todo eso es un problema que de alguna manera contribuye a de alguna forma aumentar la vulnerabilidad de colectivos que ya tienen otras dificultades, ¿no? Uh-huh.
Si hay un problema, Tony, que ha reclamado la actuación vuestra, de Cruz Roja, ha sido el de la pobreza energética. Se han incrementado en un 15% las intervenciones y el 50% de estas familias atendidas se enfrentaban además a la elección de pagar gastos básicos como la alimentación o calentar sus hogares. ¿Cómo afrontan estas familias ahora el verano?
Pues, a ver, con muchas dificultades. Nosotros, en el caso nuestro, ya sabemos que es una contribución pequeña, hemos podido ayudar en la pandemia a 17.000 familias a que pudieran hacer frente a las distintas expresiones de la pobreza energética, que puede ser desde poder pagar la luz a reducir los consumos para que la factura sea más llevadera. Pues, por poner un ejemplo, aplicamos unos kits de ahorro energético que tienen un coste de 120 euros y permiten que una familia ahorre cada año 70 euros. Por un gasto de 120 que nosotros podemos hacer, reducimos esa factura varios años 70 euros, que para una familia en una situación muy vulnerable puede significar tres idas al supermercado, ¿no? Claro. Es decir, que buscando siempre la forma que sea más efectiva y que no sea solo el dar dinero, así que cuando es necesario, pero también buscando otras fórmulas. Yeah. Pero claro, evidentemente, si la factura de la luz sube, las personas han pasado una pandemia, tienen menos ingresos, pues la regla de tres es fácil, ¿no? Enseguida, pues encontramos que es una expresión de la vulnerabilidad que se hace importante, ¿no? Yeah.
Bueno, Tony, muchas veces las personas que tenemos la suerte de tener un puesto de trabajo y una cierta estabilidad laboral y familiar, perdemos la perspectiva que tú mismo nos estás poniendo ahora frente a los ojos, a mí y a los oyentes del programa, de la cantidad de gente que lo está pasando mal y lo vulnerable y lo débil que se encuentra en estos momentos que estamos saliendo de aquella manera de la pandemia. Pero es conveniente que lo recordemos de vez en cuando, que hay mucha gente, muchas familias con mayores y con niños, que ciertamente están en una situación muy penosa, ¿no?
Pues sí, yo creo que lo que estás diciendo es muy acertado. Y una parte que es, yo creo que hay que saber, comprender y actuar, las tres cosas, ¿no? El saber y el interiorizar lo que ocurre en la sociedad nos permite a todos buscar pequeñas soluciones que son las que al final están disponibles, ¿no? Aparte de las grandes soluciones que puedan venir desde ayudas públicas, etcétera, hay muchas otras cosas que es necesario que la propia sociedad hagamos. Y bueno, y ahí llega el compromiso y llega las formas, mil formas de hacerlo, que es, en definitiva, nosotros somos una organización dedicada a las personas vulnerables, pero somos una organización optimista, porque enseguida hay personas dedicadas a poder buscar esas soluciones y a contribuir a que las personas tengan un mejor bienestar.
Bueno, durante la pandemia han triplicado su intervención habitual, han atendido a 3,5 millones de personas. ¿Ha pasado ya lo peor, Tony?
Bueno, yo creo que ha pasado lo agudo, pero nos queda lo crónico, ¿no? Esto es como cuando uno sale de una operación, que le queda la rehabilitación. Pues yo creo que nos queda un camino largo de trabajo con las personas que han sufrido la pandemia en distintas expresiones, en distintas formas. Y bueno, yo creo que nos queda un camino largo, pero bueno, la situación aguda, yo creo que estamos saliendo de ella.
Bueno, pues en ese camino largo también, con la colaboración que podemos, que es la de poner un altavoz a Cruz Roja en este momento, les queremos acompañar y agradecerles también el trabajo que están haciendo por aquellas personas que, como decías antes, pues viven en una realidad invisible para nosotros, pero que están ahí sufriendo, padeciendo y pasándolo mal. Y hay gente mayor, gente muy mayor, y hay niños también, en un momento muy, muy delicado. Tony Burel, que es el coordinador general de Cruz Roja, gracias por estar aquí en el Enfoque de Onda Madrid. Un saludo cordial. Hasta luego.
Muchas gracias por vuestra amabilidad.
Muchas gracias. Pues sigue la radio, sigue el Enfoque. Le recuerdo que a partir de las 9:30 estará Ricardo Lucas y Alicia González en La Economía Bien Enfocada, con temas de interés y contando la economía como hay que contarla, de una forma sencilla y simple para que lo podamos entender todos. Para empezar, ¿quién les habla? Y también, ya de paso, si José Luis Poblador pone el oído y se entera de algo, mejor todavía.
Soy fiel porque lo contáis muy bien. un programa que yo le recomiendo a la gente que sea muy de letras como yo, y que quiera estar al tanto de todos los movimientos económicos y todo lo que nos interesa saber.
Bueno, pues yo le recomiendo el próximo espacio de programa.
No va a quedar bien porque se está notando que nos estamos sobando demasiado el lomo. Así que no digas nada.
Va a quedar muy bien.
No
muy
se
bien.
Lo va a creer.
Va a quedar muy bien. No les cuento la última apuesta que ha hecho y que ha perdido Poblador, porque ya son muchas y seguramente me va a coger manía. Él o su audiencia. José Luis Poblador, el deporte en Onda Madrid.